Y empezamos 2020 informando de un extraño virus surgido en una ciudad china, ya lo sabes, y lo acabamos con esperanza, gracias a la llegada de vacunas como la de Pfizer o Moderna, que ya han sido aprobadas pues en Estados Unidos y que están a la espera de recibir luz verde por parte de Europa. Vacunas capaces de combatir a ese coronavirus que ya se ha cobrado la vida de más de 1.600.000 personas en todo el mundo, se dice pronto. Pues bien, a pocos días de que en España y Europa empiece ese plan de vacunación, ya lo sabes, el próximo domingo 27 de diciembre, ese plan que ya se ha iniciado en otros países como Reino Unido o Estados Unidos, la mayoría de la sociedad mira con cierto alivio la llegada de una vacuna que esperamos nos devolverá a nuestra vida normal, aunque no va a ser pronto, eso también hay que decirlo, van a pasar meses. La investigación lo ha hecho posible, científicos de todo el mundo que han trabajado, siguen trabajando y lo van a seguir haciendo día y noche para encontrar esa vacuna y también tratamientos para combatir el virus. Y es que, tan importante como encontrar una vacuna que nos haga inmunes, lo es para encontrar un tratamiento para los pacientes de COVID. Fíjate, especialmente los de aquellos cuyos síntomas se convierten en crónicos. Nos hemos querido fijar en ellos en la mañana del fin de semana. Por ejemplo, en Ana. Tiene 50 años, llegó a Madrid hace 28, procedente desde el Reino Unido, y el coronavirus ha cambiado completamente su vida.
Empecé a sentirme como raro el 18 de marzo y me empeoré mucho las siguientes semanas cuando empecé a darme cuenta que tenía COVID. Y quizás la primera fase fue unos 4 semanas en cama. A partir de allí pensé que me iba a mejorar, pero que no. Desde entonces estoy en un ciclo de recaída, hasta ahora, casi 9 meses.
Ana es una de las cientos de pacientes que en España sufre COVID persistente. Carmen Ibáñez, buenos días de nuevo.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Decimos cientos porque cada vez se conocen más casos como el de Ana.
De hecho, fíjate, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, al menos el 15% de las personas que han sido diagnosticadas con coronavirus, y esto es importante porque solo se ha hecho el estudio con las personas que tenían una PCR positiva, pues esas 15% de las personas con PCR positiva sufren esa patología de COVID persistente, como nos explica la doctora Pilar Rodríguez, responsable del estudio.
No se trata de pacientes que han estado con una enfermedad más o menos grave en su fase aguda, sino el hecho de que una vez que dejamos de detectar el virus en nuestro organismo, a partir de ahí todavía persisten los síntomas, incluso se añaden algunos más. Persistencia más allá de las 12 semanas del contagio.
Ese estudio nos indica que esos pacientes de COVID persistente mantienen los síntomas, fíjate, durante una media de 185 días, unos 6 meses, aunque la doctora Rodríguez también nos ha explicado que puede ser más tiempo, pero que la duración del estudio solamente les ha permitido contabilizar ese tiempo, los 6 meses, y que durante esos 6 meses esos pacientes de COVID seguían teniendo los síntomas. Así que al menos durante 6 meses, decimos, pueden llegar a experimentar más de 36 síntomas completamente diferentes.
Los más frecuentes son los síntomas generales, sobre todo la astenia, la fatiga, el cansancio este tan importante que no les permite levantar de cama, pero hasta un 95% de las personas, pero también tienen alteraciones neurológicas, el dolor de cabeza, la cefalea, la niebla mental, los trastornos de la concentración, el déficit de memoria, también trastornos psicológicos, emocionales, también problemas del aparato locomotor, respiratorio, alteraciones digestivas, alteraciones cardiovasculares.
Son síntomas, muchos, como decías, Carmen, que podríamos decir van apareciendo y desapareciendo a lo largo de esos meses.
Así es, son pacientes que hoy se levantan con una dolencia concreta, pongamos ese cansancio extremo, pero que al día siguiente, mañana lunes, puede haber desaparecido y en su lugar no sean capaces de recordar datos o acciones de su vida cotidiana. Es el caso de Ana, que ya ha identificado los problemas que desde hace 9 meses está sufriendo de forma, podríamos decir, crónica, y los que van y vienen según el día.
Yo voy haciendo una especie de diario de mis síntomas. En mi caso, yo tengo algunas muy concretas, pulmón, el cansancio y lo de la niebla mental son como estables. Pero luego tengo épocas en que me vuelven los problemas digestivos, se puede volver el dolor en el pecho y luego cuando estoy muy mal con la niebla mental, pues hay hormigueos a veces y cosas así. Sí, es una montaña rusa de experiencia.
Ana, que la escuchamos, es todo un ejemplo de interés al hablar de esa enfermedad que sufre, de ese COVID persistente para el que no existe tratamiento. Los médicos solo pueden tratar los síntomas, pero no llegan a curarles.
No pueden darte garantías o incluso realmente un tratamiento. Tengo tratamiento de síntomas, por ejemplo, inhaladores, voy a rehabilitación pulmonar, pero más allá que eso es todo incertidumbre. Quizás la parte más complicada de la enfermedad es esa, es bastante asustante y a la vez incapacitante. La combinación es un pulso anímico.
Una enfermedad que les incapacita, porque como escuchábamos a la doctora, el listado de problemas de salud, Carmen, que pueden llegar a desarrollar es verdaderamente largo. Entre ellos, esto puede que sea lo más preocupante, problemas neurológicos.
Que en el caso de Ana nos contaba, le han llevado a tener que repasar, por ejemplo, meticulosamente todos esos trabajos que ella desarrolla en su día a día como traductora, o a generarle muchísima inseguridad en su quehacer diario.
Se me pueden mezclar de repente idiomas, o he dejado de leer algo que disfruto mucho porque me cuesta demasiado, un pelín, como si fuera disléxica. A veces miro la frase y veo las palabras, pero están fuera de orden. Y a la hora de escribir emails o textos o cosas así, pues ya lo he dejado. Vas dejando cosas así que te cuestan y me puedo quedar en blanco con facilidad.
Lo más llamativo, Iván, es que Ana lleva 9 meses sufriendo COVID persistente, pero ella no figura en los listados oficiales de personas que se han contagiado de ese coronavirus en nuestro país. Y por lo que nos cuenta, como ella, son muchos los pacientes que se encuentran en una situación similar.
Es un gran problema con la gente persistente, en que no figuramos. Al pasarlo en casa un poco leve, técnicamente leve, no figuramos en los datos concretos, muchas veces no figuramos en el caso positivo, ni en los muertes, obviamente, ni en los recuperados. Somos como un problema iceberg que se esconde un poco.
Un problema iceberg, lo llama Ana, pero que entiendo son ese grupo de pacientes que se contagiaron durante esa primera ola de COVID, en la que, claro, no se hacían pruebas masivas, no las había, y esos test se reservaban para los pacientes más graves, ¿no?
Efectivamente, aunque para la doctora Rodríguez claramente son pacientes que han tenido el coronavirus. Ella nos decía, antes del coronavirus, con una simple gripe, identificábamos los síntomas de la gripe y diagnosticábamos como gripe sin necesidad de ninguna prueba. Pues con el coronavirus, lo mismo. La sintomatología indica que ellos sufrieron coronavirus, pero que como pasaron la enfermedad sin necesidad de acudir al hospital, no se les diagnosticó, y ese precisamente es el perfil de los pacientes de COVID persistente.
Es mayoritariamente un 79% mujeres con una media de edad de 43 años que no tienen otras enfermedades crónicas, o al menos pues como mucho un asma leve intermitente, no toman otros fármacos, no han requerido ingreso, no tienen afectaciones orgánicas previas de interés.
No hay tratamiento todavía, pero no sé si, Carmen, se sabe qué provoca ese COVID persistente o nada.
Hay varias teorías, según varios estudios, y son compatibles entre ellas, que tendrían su origen en que el virus se mantenga acantonado, es decir, oculto en diferentes partes de nuestro cuerpo, provocando esos síntomas.
Que persista el virus acantonado, en su forma activa o no, pero que esto produzca alteraciones. Y la segunda, que ya digo que no es excluyente, es que el virus, bien en su fase aguda o bien porque permanezca acantonado, produzca una cascada inflamatoria crónica, lo que llamamos la cascada de citoquinas, que altere una serie de mediadores de inflamación crónica e inmunológicos que sean los responsables de esta afectación multiorgánica.
Una enfermedad, Iván, de la que se está empezando ahora a investigar, ese COVID persistente, para tratar de encontrar un tratamiento que pueda curar a estos pacientes y recuperar así su vida.
Pues sí, porque meses y meses sin saber qué te pasa, sin tener cura, sin investigar y demás, ese COVID persistente que ha llegado para quedarse, desgraciadamente, a ver si, como decías tú, pronto se puede curar. Gracias, Carmen.
A ti.